Para las 7 de la mañana falta un minuto, uno para las 7. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dura en Punto que hacemos en jornada de día martes. Ya es 14 de marzo. Los saludamos desde la ciudad de Santiago a través del 89.7. También saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1. Vamos al sur, a Concepción. Allá nos escuchan en el 90.1 y en Puerto Montt, mucho más al sur, 99.7. Son nuestros diales a nivel del territorio nacional, pero si usted está en cualquier parte del mundo, www.duna.cl, y está en nuestra aplicación, en nuestro streaming, donde nosotros nos puede escuchar, también ver. Así que cordialmente invitado a esta edición de martes, donde hay tanto que desmenuzar, tanto que hablar de cosas que están ocurriendo a nivel del Congreso, lo que pasa en materia de seguridad. Vamos a mirar también con mucho detalle lo que pasa en el ámbito internacional, con una arista económica importante. Hay efectos que se están generando en los diferentes mercados, los diferentes bancos del mundo, a propósito del Silicon Valley Bank, que tiene situaciones complejas desde la semana pasada y está arrastrando, por cierto, algunos mercados a que se tiñan de rojo en esta mañana, particularmente los asiáticos, que por el cambio de hora ya saben de efectos a raíz de esta situación, mientras el gobierno de los Estados Unidos trata de calmar la situación y dice que efectivamente esto no es lo mismo que ocurrió en el año 2008 cuando tuvimos aquí la crisis bancaria. Así que vamos a hacer foco también en eso. Vamos a ir a la Araucanía porque allá están ocurriendo situaciones bien preocupantes desde el punto de vista de la violencia. Últimos atentados en esa zona, algunos dicen son los peores de los últimos meses, que están generando más de alguna repercusión también en el Parlamento. Y a propósito de repercusiones en el Parlamento, ¿qué decir de las palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que hizo un ya basta a raíz de una situación particular de la muerte de un funcionario de Carabineros y otro que se está debatiendo entre la vida y la muerte, hechos que ocurrieron durante las últimas 48 horas acá en nuestro país? María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, aquí estamos, con hartas cosas, sí, pues, con hartas noticias en el día. Y con una temperatura actual de... está más fría las mañanas, ¿no encuentras tú ya? Poquito a poco yo
siento pero muy poco.
O sea que nosotros madrugamos mucho.
Lo que sí siento que es la tarde, que a pesar de que tenemos 28, 29, hasta 30 grados de temperatura, corre una brisa, hay un airecillo que, que ayuda, por cierto, a que no sea tan sofocante la temperatura de la tarde.
Hay 14 grados en estos momentos y se espera para hoy en Santiago 30 agradables grados. Eso sí, mañana sube un poquito la temperatura a 31 grados, pero ya no tenemos esa cosa extrema de 33, 34 grados. Y se espera, como les digo, cielos soleados durante esta jornada, 30 grados la máxima en Santiago, mientras que para Valparaíso, hoy día cielos nublados, sale un poquito el sol en la tarde y 20 grados la máxima. En Concepción, para esta jornada 22 grados la máxima, va a salir el sol durante todo el día, mientras que en Puerto Montt tienen para hoy, o esperan para esta jornada, una máxima de 18 grados, nublado durante la mañana, y en la tarde-noche se espera un poco de lluvia en la ciudad de Puerto Montt.
Como sabe, usted siempre vamos a estar con nuestros infiltrados en esta jornada de día martes, nos acompaña Consuelo Saavedra, pero vamos a tener la presencia de Carlos Alonso, editor de Pulso de la Tercera, que nos trae la reunión que hoy día en la mañana va a tener la cúpula de la Confederación de la Producción y del Comercio y la CPC con el presidente Gabriel Boric, con el gobierno. El nuevo proceso de la reforma tributaria seguramente será tema en ese diálogo entre los empresarios y el Ejecutivo. Crecimiento y seguridad, dicen, marcan la agenda en esta materia. Así que muy pendientes de esa reunión. ¿Qué se puede hablar? Bueno, nos viene a conversar de eso Carlos Alonso. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a relatar sobre la demanda de Dominion y la de Smartmatic contra Fox News por las acusaciones de fraude en las elecciones del año 2020, que complica, por cierto, a Rupert Murdoch. Vamos a hablar de eso y más con nuestros infiltrados acá en Dura en Punto. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estamos arrancando, estamos partiendo este martes y acá le presentamos nuestros titulares.
Ya basta. Son palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien llamó al Congreso a darle más herramientas a Carabineros tras el ataque a un funcionario en Concepción. Hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que los carabineros trabajen con energía y con fuerza contra la delincuencia, dijo el uniformado. Respondió el presidente Gabriel Boric: Carabineros sabe que cuenta con todo nuestro respaldo para ejercer la ley. Y hoy en la mañana lo espera la ministra del Interior, Carolina Toa. La fuga de afiliados de ISAPRE se dispara en enero y sale más de 100.000 beneficiarios en 2 meses. Solo en el primer semestre de 2023 salieron un tercio de los beneficiarios que salieron del sistema en todo 2022. Las ISAPRES perdieron más de 58.000 cotizantes y cargas. Un aumento del desempleo y la baja de las remuneraciones reales serían las principales causas. Sin Chile Vamos se instaló la mesa técnica que va a buscar llegar a acuerdos en la reforma previsional. En la instancia a la que convocó el gobierno, a la que asistieron diputados y expertos escogidos de distintas bancadas, se definió que trabajarán por cerca de un mes. También zanjaron algunos principios en que se enmarcará el trabajo técnico. El expresidente Ricardo Lagos se refirió al rechazo de la reforma tributaria en el Congreso. Mediante una declaración pública, señaló que el rechazo a la idea de legislar sobre la reforma tributaria acordado por la Cámara tiene graves repercusiones negativas para el país. La derecha quedó al debe, lamentó el exmandatario. Los mayores bancos japoneses registraron fuertes caídas bursátiles hoy por el temor a su exposición a la quiebra del Silicon Valley Bank. El índice Nikkei cayó un 2,19% hasta su nivel más bajo en meses. Y cadena perpetua para el terrorista que mató a 8 personas en Nueva York. El uzbeko Saifullu Saipov utilizó un camión para embestir contra transeúntes de Manhattan en octubre de 2017, dejando además a 11 heridos graves. Según el veredicto, el condenado intentaba ingresar al Estado Islámico a través de este atentado.
7:04 a.m. Vamos al detalle. Bueno, el fin de semana, una vez conocido el cambio de gabinete, conocido también el consejo de gabinete que encabezó el presidente de la República, Gabriel Boric, uno de los focos que va a ser prioritario y que lo dijo así el mandatario para este segundo año de gobierno, iba a estar centrado en la seguridad. Es una tarea pendiente, una de las prioritarias del Ejecutivo, y por eso no sorprende lo que ha ocurrido en los últimos días respecto a situaciones de reclamos de autoridades producto de la situación de violencia que se vive en gran parte del territorio nacional. Qué decir, y lo que hemos visto en el último tiempo en el norte con el crimen organizado, un fin de semana también muy agitado en materia de acciones incendiarias en el sur de nuestro país, pero por sobre todo lo que hemos visto también en el centro sur, dado las implicancias que ha generado una serie de actos violentos, de asaltos y de encerronas en diferentes puntos de la capital también. Bueno, y uno trata de entender o buscarle una explicación a las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que con un fuerte ya basta, trata o advierte de la difícil tarea que realizan los funcionarios de esa institución y también las consecuencias que deben enfrentar tras conocerse en los últimos días de la muerte de un uniformado y también de otro que hoy por hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte. Yáñez, que este fin de semana estuvo de hecho en la ciudad de Concepción justamente visitando a este efectivo que fue atropellado ahí en la localidad penquista, emplazó directamente a los parlamentarios y los llamó a destrabar los proyectos legislativos en materia de seguridad. ¿Qué fue lo que dijo el alto uniformado? Bueno, dijo, hago una invitación a todos los parlamentarios por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a la delincuencia y hacer uso de todos los elementos que la ley entrega, fue lo que dijo la máxima autoridad de esa institución. Palabras que, por cierto, no pasaron inadvertidas, como decíamos, ya que generaron reacciones a todo nivel, incluso al más alto. Lo citó en un rato más la ministra del Interior, Carolina Toa, anoche en una entrevista en Megavisión. También habló de este tema el presidente de la República, Gabriel Boric, y particularmente en el Parlamento se generó una serie de debates entre uno y otro sector, donde algunos parlamentarios endosaron responsabilidad de esto al gobierno y otros cuestionaron, por cierto, las palabras o la intervención del alto uniformado diciendo que se está entrometiendo en uno de los poderes del Estado. Sí. Fueron incluso algunos más allá diciendo, bueno, ojo con las atribuciones, ojo con lo que dice el general director, la memoria es fresca y hay que recordar lo que pasó tiempo atrás en el caso Catrillanca, decía algún parlamentario. Bueno, más temprano además, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, detallaba a propósito del reclamo que hizo el general Yáñez que la reforma tributaria implicaba incrementar 900 plazas para la formación de policías y 250 asistentes policiales extras, entre otras iniciativas que se contemplaba si se hubiese aprobado la reforma tributaria. Bueno, según la Secretaría de Estado, Eso es lo que está en juego cuando se rechazan proyectos tan importantes como el pacto fiscal que propuso el gobierno al Congreso. Es la relación que busca ahí en esa explicación la ministra vocera. Insisto, palabras que le salen del corazón al general Ricardo Yáñez, pero que por cierto de alguna manera genera toda esta bataola, tanto así que a las 8:30 tiene que estar en el despacho de la ministra del Interior.
Pero que claro, hay un contexto que tiene que ver que hay cifras que son muy graves respecto de ataques a carabineros en los últimos años. De hecho, entre 2020 y 2022 hay 11 carabineros asesinados en servicio. Solamente el año pasado murieron 7 carabineros a manos de delincuentes. Hay lesionados entre 2020 y 2023. Más de 18.000 carabineros han sido atacados y heridos en actos de servicio. Por lo tanto, claro, hay argumentos para hacer este reclamo. El punto es que, al parecer, al Ministerio de Interior y al gobierno no le gustaron estas palabras. Las consideraron fuera de lugar. Hay algunos parlamentarios, de hecho, que plantean lo que tú dices, un poco que se está interviniendo en atribuciones que son del Parlamento. Razón por la cual, y hay un contexto que no es menor, es muy comunicacional, que tiene que ver con esta molestia respecto de esta reunión que tuvieron los altos mandos de carabineros con el futbolista Jorge Valdivia, que incluyó fotos. Que todo se cruza
Porque uno dice también, bueno, efectivamente, cuando escucha las explicaciones de la ministra Vallejo, dijo, bueno, se cruza la tributaria con el reclamo de carabineros, se cruza la tributaria con las medidas de seguridad.
Todo se cruza, claro.
Se cruza la reunión y la fotografía con el ex futbolista, con los altos generales, todo se cruza en esto.
Es complicado. La verdad es que no cayó bien en la moneda esta declaración, si bien, desde el punto de vista comunicacional, tuvimos al propio presidente Gabriel Boric, que dio varias entrevistas ayer, respondiendo a Yáñez y diciendo, carabineros tiene que saber que cuenta con todo nuestro respaldo político del gobierno para ejercer la ley, pero el mismo Boric en esa entrevista dice, y lo va a conversar mañana con la ministra de Interior, que lo espera temprano, hoy día en la mañana. Entonces se espera que esta conversación no sea como tan livianita, digamos, tenga algo de tensión a propósito de que, por un lado, efectivamente hay proyectos que tienen que avanzar en el sentido de darle más atribuciones a carabineros, más protección, etcétera, en el Congreso. También hay que, y es lo que plantean en la moneda, mantener cierto orden en el general, en las declaraciones que pueda hacer Yáñez sobre el tema. El basta ya, entonces, incomodó, la verdad, en varios sectores.
Es cierto, cuando ocurre esto de la fotografía de los altos mandos de carabineros con el exfutbolista Jorge Valdivia, hubo molestia en el Ministerio del Interior, tanto sí que entiendo que cruzó rápidamente el subsecretario Monsalve a la institución para buscar y pedir explicaciones de cómo había ocurrido esto.
Claro.
El domingo, en una entrevista en TVN, la ministra del Interior se hace cargo de esto y dice, es carabineros el que tiene que explicar. Y hasta ahora no ha habido explicación pública.
Claro.
Entonces, insisto, todo se cruza y hoy día vamos a ver cómo se le cruza el general Yáñez a la ministra del Interior. 7:11.
Escuchas, Duna en punto.
Sacamos a colación recién lo que dijo la ministra Vallejo por la reforma tributaria. Vamos a hablar de la reforma tributaria. Hoy día hay una importante reunión del presidente Gabriel Boric con la cúpula de la CPC. Vamos a escuchar también lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos, pero déjame ir un ratito a la reforma previsional, que es otra de los de las cosas importantes, de las prioridades que quiere sacar durante este año el gobierno. Ayer, a esta misma hora, estábamos conversando con el jefe de bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, que nos adelantaba que su sector, Chile Vamos, no participaría de la mesa de trabajo para la reforma previsional. Y así nomás fue, ya que Chile Vamos se restó de esta cita que busca llegar a acuerdos en esa materia, una instancia que además fue convocada por el gobierno la semana pasada, tras el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con la Democracia Cristiana para, de alguna manera, sumar sus votos en esta reforma, y tiene como objetivo llegar a acuerdos de cara a la discusión en particular de esta iniciativa. Por parte del gobierno asistieron los ministros de Hacienda, Mario Marcel, de Trabajo, Janet Jara, estuvo la ministra Ana Lía Uriarte, y también el subsecretario de Previsión Social. Y ahí, en ese contexto, fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien agradeció la asistencia y explicó que se acordó voluntad política de sentarse a conversar. Dijo que todos los sectores fueron convocados, algunos no llegaron, como se sabe, el Partido Republicano no llegó y tampoco llegó Chile Vamos, pero dijo ella, estamos disponibles para que lleguen y poder sentarnos a conversar. Se fijó un mes de trabajo y se busca poder aumentar el monto de las pensiones, eliminar los sesgos de género que existe en nuestro sistema de pensiones, decía la ministra, y también darle legitimidad a un sistema en el cual su financiamiento se basa en buena medida a través de las cotizaciones y que requiere, por tanto, que los trabajadores que imponen, que cotizan, vean que sus esfuerzos tienen un reflejo en el monto de esas pensiones. Fueron parte de las declaraciones que ayer emitía la titular del trabajo. En tanto, desde Chile Vamos dijeron que ya están trabajando en una propuesta paralela que se le hará llegar al gobierno para buscar consensos y avanzar en esta materia. La ministra Jara respondió a aquello, dijo que esperan que la propuesta pueda presentarse prontamente para conducir al diálogo político y técnico a través de esta comisión, a fin de poder tener prontamente las indicaciones para iniciar la tramitación en particular de este proyecto de ley. Eso respecto a la reforma previsional, mientras que la tributaria aún sigue generando algunas dudas respecto a cómo va a generarse nuevamente el diálogo tributario. Ayer el ministro Marcel, que el fin de semana dijo, bueno, no vamos a utilizar este mismo mecanismo por el Senado, decía, bueno, que no está del todo cerrada la puerta en esa instancia, así que todavía se está masticando este rechazo que tuvo esta reforma tributaria en la Cámara de Diputados, y a ver cuál es el camino que sigue. Insisto, en paralelo se está viendo la previsional, pero por ahora la tributaria todavía tiene muchos ecos de críticas respecto a lo que pasó en el Congreso.
Y mientras el gobierno trata un poco de dar vuelta a la página al proyecto inicial, por lo menos, al proyecto que fue que fracasó la idea de legislar en el Congreso y quiere un acuerdo más transversal sobre lo mismo, el expresidente Ricardo Lagos habló del tema. Viste que Lagos tiene la capacidad de neutralizar un poco el debate porque genera mucho respaldo de muchos sectores de derecha, de sectores de izquierda también, y lo hace a través de comunicados. La última vez, ¿te acuerdas que lo hizo para el apruebo o rechazo? Donde todo el mundo estaba presionando para que eventualmente dijera apruebo de su sector, y él ni lo uno ni lo otro, un análisis un poco más profundo. Bueno, ahora él a través de un comunicado reclamó por el rechazo por parte de la derecha, por parte de la reforma tributaria. Lagos sostuvo que la decisión de la Cámara de Diputados significa postergar por al menos un año la discusión en torno a esta reforma, algo que a su juicio no es necesario. Él dijo, el rechazo a la idea de legislar sobre la reforma tributaria acordado por la Cámara de Diputados tiene gravísimas repercusiones negativas para el país. Esa decisión significa la postergación por un año de la discusión de la reforma. En la misma línea agrega que sabe lo complejo que es la legislación en materia de impuestos y que por eso es grave la decisión de rechazar esta idea de legislar, pues reitera que el país necesita un nuevo trato tributario. Claro, él plantea que el concepto de rechazar la idea de legislar, como retrasa por un año la discusión, recordemos que el proyecto no puede entrar de nuevo por la Cámara, ni uno parecido por la Cámara de Diputados, sino que por el Senado, las cosas se enredan. Entonces, claro, él reclama un poco por el rechazo al diálogo. Dice, sé lo difícil que es legislar sobre los impuestos, lo sufrí durante mi gobierno, dice el expresidente. Del mismo modo, no tengo duda en que el país necesita un trato tributario expresado en leyes sostenibles en el tiempo. Es, por tanto, inadmisible que una Cámara del Congreso Nacional se niegue a debatir sobre un tema de tanta importancia para el país, dijo Ricardo Lagos.
No es necesario leer letra por letra lo que escribió Lagos para entender que efectivamente se está un tema muy, muy importante, sí, y que sobre todo generó las consecuencias que generó una vez conocido el rechazo en la Cámara de Diputados y todos los efectos que generó además en el propio Ejecutivo y la molestia con la derecha en este caso, pero también con algunos parlamentarios del sector que no dieron el voto para la aprobación de esta reforma tributaria. Insisto, por ahora los caminos son varios, no hay uno definitivo respecto a cómo se va a generar nuevamente el diálogo tributario por parte del Ministerio de Hacienda, y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Si es que se definitivamente, como lo decía el fin de semana el ministro Marcel, no se va a utilizar esta misma reforma para ingresarla por el Senado, se va a esperar un año más o se van a ver otras alternativas, como adelantaba el propio presidente de la República, Gabriel Boric. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Ya vamos a revisar lo que pasa con los indicadores económicos, pero adelantemos que está una situación bien compleja ocurriendo hasta ahora porque los bancos y los mercados asiáticos abrieron fuertemente a la baja por el temor a su exposición a la quiebra del Silicon Valley Bank. Tres de los mayores bancos japoneses, el Mitsubishi, el Mizuho y el Sumitomo Mitsui Financial Group, registraron fuertes caídas esta mañana junto a otras entidades niponas del sector en la primera mitad de la negociación en la bolsa de Tokio. Fíjate que el principal indicador de la bolsa, el Nikkei, cayó 1,91% tras moderar un desplome que llegó incluso casi al 3%, al 2,8% esta mañana, arrastrado por el nerviosismo en el sector bancario. Los mercados de Japón se encuentran entre los que peor están respondiendo al colapso de la entidad norteamericana. Esto pese a que la compañía aseguró en un comunicado que considera que el impacto de este evento en su desempeño y finanzas será insignificante. No está siendo del todo insignificante, sobre todo lo que estamos viendo, lo que está pasando en los mercados asiáticos. Ante los posibles efectos acá en el país, a propósito de lo que pasa con el Silicon Valley Bank, desde el Banco Central, por ejemplo, han dicho que están siguiendo atentamente la evolución en el sector financiero en Estados Unidos, aunque también destacan que sus efectos más directos se encuentran acotados a los mercados internacionales, lo que podría ocurrir ahí. Pero también se ha sondeado qué es lo que se está mirando, por ejemplo, desde la Comisión para el Mercado Financiero, donde de alguna u otra manera, hoy día lo trae Pulso de la Tercera, explican que están haciendo seguimiento a los problemas de liquidez del Silicon Valley Bank y se están tomando acciones para contener la posible propagación de riesgos en el sector financiero de dicho país. Así que por ahora, en el mercado asiático, números rojos. Vamos a ver qué es lo que pasa en un rato más en el mercado europeo y, por cierto, cómo cierran las bolsas acá en este sector del barrio a raíz de lo que está pasando con esta entidad norteamericana. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y los principales indicadores económicos, la UEF en esta jornada se cotiza en 35.595 pesos, mientras que el dólar al alza, 805,10 pesos, y el euro, 862, también al alza. El cobre, 4,1 pesos dólar por libra, a la baja.
Miremos lo que trae la prensa económica esta jornada, en qué trabajó el equipo de Pulso para titular hoy día. Mira, principal titular, ISAPRES pierde más de 100.000 afiliados en 2 meses, enero, el mes récord. También destaca, entre otros titulares Pulso, que la gripe aviar, se detecta el primer caso en Chile y se suspenden las exportaciones. ¿Qué trae el financiero en esta jornada de día martes? Restricción de futuro financiamiento a startups, los coletazos del colapso de Silicon Valley Bank. Titular principal del financiero en esta jornada de día martes.
Y escuchamos a Bruce Springsteen y la E Street Band, que han pospuesto varios conciertos en Estados Unidos en los últimos días a raíz de la enfermedad que está afectando a la banda. Después de haber pospuesto su show el pasado 9 de marzo en Ohio, el Boss y los suyos anunciaron que tampoco van a poder tocar el día 12 ni tampoco el día 14. En redes sociales la banda achaca estos contratiempos a una supuesta enfermedad sobre la que en todo caso no han especificado nada, ni quién la tiene ni de qué se trata. Eso sí, queda confirmado que los shows sí van a tener lugar, aunque en una fecha futura. El que salió a calmar los ánimos fue Steven Van Zandt, Little Steven, que ha dicho lo siguiente a sus redes sociales: no hay necesidad de estar ansioso o asustarse. Es una situación solo temporal. Vamos a estar de vuelta con las pilas cargadas muy pronto.
Mira, con la música del jefe, del norteamericano, de 73 años.
Me parece que está enfermo. No se sabe quién está enfermo del grupo. Alguien, una enfermedad.
Mira.
Lo mantienen en el misterio por ahora. Ojalá que no sea nada.
Ojalá que no sea contagioso, ¿no? Así, eso es lo más importante. Se contagió todo, claro. Ya, pues nos vamos a la pausa comercial. Nos queda todavía mucho más que revisar acá en Duna en Punto. La José Soto va a volver a las 8, ¿ah? ¿Eh? No se va del todo. Vuelve a las 8 para actualizarnos las informaciones. Por ahora quiero contarle que en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo. Porque son la red 5G más grande del país. Y escuche bien, no van a parar. WOM, nadie te da más. 7:21. Pausa comercial a Candura en Punto. Ya volvemos con más temas acá al 89.7. Quédese Candura.
Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con De Fontana. Inteligencia de negocios, check. Recursos humanos, check. Integración a bancos e e-commerce, check. Contabilidad y finanzas, check. Abastecimiento, check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar.
Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de Defontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a Defontana ERP con nuestro nuevo migrador automático ahora en defontana.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. organizada bajo licencia.
En Parque del Recuerdo te invitamos a recordar a esa persona especial que ya no está con nosotros. ¿Recuerdas su rostro, su voz, su sonrisa? ¿Esos abrazos que siempre estaban cuando los necesitabas? ¿Sus anécdotas? ¿Te has dado cuenta que siempre que lo recuerdas, miras al cielo? Ven este 26 de marzo desde las 10 de la mañana a ser parte de un momento inolvidable en un nuevo Día del Recuerdo, donde juntos enviaremos un mensaje al cielo.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Verisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más.
Por eso, donde te realizas tus exámenes, no da lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en ucecristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos UCCristus, somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. A esta hora de la mañana tomamos contacto telefónico con el diputado del Movimiento Amarillo, Andrés Jonet, miembro además de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Don Andrés, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Muy bien, aquí preparándonos ya para comenzar una jornada en el Parlamento.
Ah, una jornada más, dice usted, en el Parlamento. Sí. Oiga, a propósito del Parlamento, ¿cuánto de asidero le ve usted o escucha usted, cuánto de impotencia tienen, a su juicio, o interpreta usted las palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respecto a lo que ha vivido esa institución con una muerte de un uniformado hace un par de días, u otro que se está debatiendo entre la vida y la muerte luego de un atropello ahí en la ciudad de Concepción? Palabras que generaron repercusiones, pero ¿cómo atribuye usted este ya basta de la máxima autoridad de la policía uniformada?
Bueno, bastante, a ver, pero esto es una cosa que no viene ahora, viene hace muchos años, primero por el mal diagnóstico que se hizo en su momento. Estoy pensando en los últimos 10 años respecto de la delincuencia, cómo esta fue mutando, cómo además se fueron incorporando elementos que venían de afuera, con una migración ilegal, pero que dentro de la migración ilegal viene mucho elemento que atenta naturalmente contra la sociedad, o sea, fundamentalmente delincuentes que entran por distintas formas al país. Pero fundamentalmente no hay que olvidar que desde el gobierno del presidente Piñera, nunca me olvido cuando el presidente Piñera, independiente de lo que pasó después con el general Villalobos, lo saluda el primer día que asume su segundo mandato, le dice el lunes lo veo en mi oficina y lo echa. Y después al final el presidente Piñera descabezó la institución. No olvidemos que en su periodo hubo 4 generales directores de Carabineros, eso es un récord, ¿no? Pero además de eso, una cantidad de generales, coroneles, o sea, descabezó la institución. Nunca hay que olvidar eso, porque el problema es que parece que acá tenemos memoria corta. Por otra parte, nosotros tenemos un déficit en Carabineros de un 40%. No lo digo yo, lo dice el ex embajador de Alemania en comparación con la OCDE. Por otra parte, tenemos sueldos muy bajos de lo que es la suboficialidad. Por tanto, es muy poco tentador también hoy día, si la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Tentador echar a Carabineros para los jóvenes. O sea, hoy día un guardia de seguridad gana más que un suboficial de Carabineros recién ingresado a la escuela. Pero fundamentalmente, y tiene que ver con lo primero, es el respaldo político a la institución. Y en eso hoy día quien gobierna fueron durísimos con la institución. Hoy día es re fácil, pero memoria corta, así que solamente corta. Cómo en definitiva pensaban cambiarle el nombre, terminar con la institución, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso golpea todos los días a un carabinero cuando llega a su casa. Yo quiero recordar que en el marco de todo lo que fue el estallido social, lo llamado estallido social, hubo más de 500 ataques a comisarías, retenes, etcétera, en todo el país. Yo también quiero recordar que muchos de los que hoy día están gobernando sentenciaban como Robin Hood, ¿no? A los representantes de la CAM. Y hoy día todos sabemos lo que es la CAM, y yo lo he venido señalando hace muchos años, que no solo es un grupo terrorista, sino que son un grupo de narcotraficantes vinculado al robo de madera, o sea, vinculado al delito. O sea, si vamos sumando todo eso y lo metemos en una olla, la verdad es que la institución está muy golpeada desde hace años, muy golpeada, y por otra parte, el general lo que señala es cierto, pero también quien le da las prioridades, quien pone la urgencia, quien pone las indicaciones es el gobierno para en definitiva apurar o no aquellas leyes que favorecen a Carabineros.
Antes de eso, diputado Jonet, algunas precisiones que me gustaría que conversamos a raíz de que usted, bueno, habla del expresidente Piñera, lo que pasó en esa institución, con lo que ocurrió. Bueno, hubo un caso ahí también, Catrillanca, que generó una situación difícil, compleja al interior de la institución uniformada. Y lo segundo, usted dice, bueno, efectivamente, faltan Carabineros, no hay recursos, y ayer yo escuchaba la ministra Vallejo que decía, bueno, efectivamente, esta reforma tributaria, la que se rechazó en el Congreso, la idea de legislar la semana pasada, buscaba justamente aumentar las plazas de uniformados. Usted fue uno de los que se abstuvo de esa reforma, en votar esa reforma tributaria.
Sí, pero mire, yo vengo conversando con el ministro de Hacienda y pidiéndole una audiencia para que en definitiva hablemos en serio el tema Carabineros, porque me parece un poco demagógico lo que señala la ministra Vallejo, que es diputada, cuando fue ella, fue una de las que en definitiva vilipendió permanentemente Carabineros. Por favor, hablemos seriamente el tema de Carabineros. ¿Cuántos son los carabineros que nosotros necesitamos efectivamente? ¿Necesitamos 900 carabineros? Hablemos seriamente el tema de Carabineros. El año pasado egresaron 800 carabineros y 1500 fueron a retiro. O sea, este año tenemos 700 carabineros menos. Hablemos en serio el tema de Carabineros. Lo que nosotros necesitamos permanentemente que egresen de la fila de carabineros entre 6.000 y 8.000 carabineros para poder revertir el déficit que tenemos. Si vamos a hacer cositas y maquillaje y vamos a meter mucho dinero en temas culturales, que a mí me encanta, porque me encanta la cultura, y en definitiva no meter recursos a carabineros, o sea, por comprar vehículos, vamos a mejorar las condiciones de carabineros. No, las condiciones de carabineros se mejoran en la ley de presupuesto, donde en definitiva yo ahí, en la ley de presupuesto, mejoro las condiciones salariales y pongo una glosa para efectivamente incorporar nuevos carabineros. Si vamos a hablar seriamente del tema de carabineros, vamos a tener que decirlo, y yo lo vengo planteando al gobierno hace tiempo, es que a todos los jóvenes que entran a hacer el servicio militar obligatorio, porque es obligatorio, se les pague ni siquiera el sueldo mínimo, se les paga una manutención de unos 300.000, 400.000 pesos. Y a todos los jóvenes que entren a las escuelas matrices o a escuela de carabineros se les pague el sueldo mínimo para su mantención. Porque hoy día tienen un estipendio de 80.000 pesos que en el fondo no es atractivo. Les voy a dar un dato. Hace un tiempo atrás egresaron los suboficiales, estos 800 que le dieron todo el país, de acá de Santiago, la primera antigüedad se fue para afuera porque su madre había muerto en circunstancia y tuvo que hacerse cargo de su hermanita, y por tanto hoy día es guardia de seguridad, seguramente, no sé. Eso es lo que le quiero decir. Si vamos a hablar en serio el tema de carabineros y el tema de seguridad, pongamos estos temas, pero no como una poquita cosa, sino de verdad. El gran tema del país hoy día es la seguridad, y la verdad que el gobierno no lo está enfrentando.
Dígame una cosa, diputado Jonet, a propósito de lo mismo que estamos conversando, de las declaraciones del general Yañez, ¿usted lo ve como intromisión del alto uniformado en el Parlamento? ¿En otro poder del Estado, ayer manifestaron algunos de sus pares?
No, para nada, yo creo que no. O sea, a ver, aquí, por ejemplo, hay varios proyectos de ley, pero que son iniciativas fundamentalmente parlamentarias. Si yo lo necesitamos, es una agenda robusta del gobierno, pero llevamos un año. ¿Y cuál es la agenda robusta del gobierno en materia de seguridad? ¿Cuáles son los proyectos de ley? O sea, los dos proyectos que estamos discutiendo hoy día en la Comisión de Seguridad, la ley Naín y la ley Sargento Retamal, son mociones que han salido desde el Parlamento. Ahora, lo que tiene que hacer el gobierno a estas dos leyes es darle suma urgencia para que se discutan rápido y podamos tener, por ejemplo, endurecer las penas y delitos contra los carabineros, no solamente contra los carabineros, sino contra la PDI, que le quieren de contra los bomberos y contra el ejército, o también, en el caso de la ley Retamal, restringir naturalmente el acceso a beneficios que tienen las personas imputadas por atacar a carabineros o también al ejército. Entonces, si vamos a hablar en serio el tema de la seguridad, creo que el gobierno con declaraciones no saca nada, tiene que mostrar cuestiones concretas, y ya llevamos un año. Pero la verdad, no miento, llevamos un año, llevamos 4 meses de gobierno, digamos las cosas como son, porque el gobierno parte en octubre. ¿Y por qué parte en octubre? Porque después del 4 de marzo hay un cambio ministerial, y entre que se ajustan los ministros, partimos en octubre. En octubre partimos con la ministra Carolina Toa, otra impronta, naturalmente, con la ministra Analia Uriarte. Ahora acabamos de tener un cambio de gabinete. Eso es lo que tenemos. Esa es la realidad. Entonces nos piden a nosotros que y nosotros tenemos que decirle sí a todo al gobierno, ser un buzón, y cuando queremos discutir temas de fondo, el gobierno no, ni siquiera nos allana, sino que escucha, pero finalmente termina no oyendo. Y le voy a dar un ejemplo, la Araucanía, que es mi región. O sea, ¿Hasta cuándo seguimos soportando el dolor de la Araucanía, una serie de propuestas? Mire, el gobierno no ha hecho ninguna cosa nueva que no hizo el gobierno del presidente Piñera, que ya fue malo, porque yo quiero recordar, yo fui intendente de la presidenta Bachelet, y en el gobierno nuestro no murió ninguna persona, y por otra parte nosotros tenemos una situación muy distinta a la que tuvo el gobierno del presidente Piñera, donde murieron 23 personas. Después del caso de Trillán, que usted se recordará, ¿no es cierto? Sí. Y ya se perdió completamente el control de la región, aumentaron los delitos, actos terroristas en más de un 300%.
Bueno, sí, y este fin de semana, el último día, fueron bien dramáticos, con la quema de una capilla, una escuela, otras maquinarias también. Entiendo que va hoy día el subsecretario Monsalve a la zona.
Sí. Sí, pero la verdad es que no pasa nada, porque yo le hemos dicho al gobierno, no solo que, o sea, si además yo le quiero decir una cosa. Nosotros le hemos propuesto cosas al gobierno, pero el gobierno tiene una capacidad de convencerse que lo hace bien y no lo está haciendo bien. Y yo le voy a dar un ejemplo, un incendio. A mí me tocó asumir el año 2015 o 2016 y dejamos lista la temporada de incendio 2017. El año anterior se habían quemado 45.000 hectáreas, la bajamos a 12.000 y después 8.000. Tuvimos más incendios el año 2015-2016, que lo que tuvo el gobierno este año. Más incendios, pero menos hectáreas quemadas. 12.000 comparadas con las más de 105.000 hectáreas que se han quemado en la Araucanía. Entonces, pero ellos dicen, no, estábamos ahí desde el primer día. No estaban desde el primer día, porque estaban muchos de vacaciones, y más allá de eso, no tenían preparada la temporada. Entonces, lo mismo en temas que tienen que ver con la violencia pura y dura, con lo que está pasando, bueno, tengamos
déjeme preguntarle a tu grupo. Déjeme preguntarle a propósito de los últimos hechos de violencia que no son menores, yo insisto, no. Se quemó una capilla, hay un par de escuelas también que fueron incendiadas, o cinco maquinarias.
¿Sí? A esa escuela la han atacado 4 veces.
Eso entiendo.
4 veces, sí. La escuela de Bailahue, que es brutal.
Ya, y ayer escuchaba al delegado José Montalva que decía que estas acciones, las incendiarias que ocurrieron en esa zona, responden a que esas organizaciones que están actuando en la Araucanía, esas organizaciones criminales, decía él, están siendo desarticuladas. Esa es como la explicación. ¿Usted comparte aquella apreciación
Yo aprecio mucho a José, pero no comparto eso. No comparto. Se le da desarticulaciones cuando en definitiva finalmente no actúan, pero están actuando con la misma fuerza. Hay lo que se llama el control territorial. Hay lugares en la Araucanía donde no se puede pasarlo. A ninguna hora del día, ¿eh? Ninguna hora del día. No, ni siquiera ya en la noche. A ninguna hora del día. Entonces, no es así. Y esto fundamentalmente tiene que ver con las policías, tiene que ver con la fiscalía, etcétera. Pero aquí lo que nos falta efectivamente es sacar leyes rápidas. O sea, la ley de robo de madera se aprueba el año pasado, pero no olvidemos que fue el presidente Boric y varios que votaron en su tiempo en contra de esta ley, pues. Ahora, ¿qué pasa con la ley de la toma de predios o usurpación, que se llama? Bueno, porque en definitiva no la apuran para que en definitiva la saquemos rápida y con eso vayamos justamente contra el delito, porque se ha demostrado que uno avanzando en esta ley avanza un poco, pero por ejemplo, la ley de robo de madera, el reglamento todavía no sale, y el reglamento tenía que salir hace meses para que en definitiva fuera mucho más efectiva. Cosas como esa. Entonces, es re fácil apuntar a los parlamentarios, pero aquí quien gobierna es el gobierno. Y el gobierno, la verdad, que tiene dos problemas. Primero, que hay un problema de ingobernabilidad en el país en general, en materia, sobre todo en materia de seguridad, y segundo, un tema de autoridad política. La autoridad política se gana cuando uno tiene efectiva la moral política para plantear ciertas cosas, y ese es un problema que tiene el gobierno.
¿Tiene sentido un estado de sitio acotado en esa zona, en la Araucanía, particularmente en Ercilla, como están viendo algunos parlamentarios de su zona, diputado Yonet?
Yo estoy en desacuerdo de eso.
¿No es el camino?
No es el camino. Yo creo que el camino aquí tiene que ver con que tengamos un trabajo a mediano largo. Primero, que nosotros tenemos que hacer control territorial, no las organizaciones criminales y terroristas. O sea, si sabemos dónde están, pongamos a los militares y pongamos a los carabineros en esos puntos. Lo que pasa es que tenemos muy pocos carabineros en la ruralidad. A ver, le doy una cifra. Nosotros con Jorge Burgo creamos la Prefectura de Control de Orden Público en Pailahue, que no le preguntamos a nadie porque eso es una cuestión reglamentaria, que es lo que estoy pidiendo para el norte. Yo para la zona norte estoy pidiendo una Prefectura de Control de Orden Público para que un general se entienda con el general de ejército, porque así funciona esto. Bueno, Pero ahí lamentablemente tenemos como 150 carabineros por turno para 55 comunas, 4 provincias. O sea, es imposible. Bueno, entonces los carabineros se mueven de un lado con los militares y por ahí y pasan los otros grupos, saben perfectamente cómo se mueven. O sea, necesitamos más carabineros. Pero para tener más carabineros tenemos que tener una política nacional para aumentar las plazas de carabineros. El presidente dijo en su alocución al Estado de la Nación, cuando en definitiva se refiere respecto al Estado de la Nación, que él iba a aumentar en un 40%, cifra que se la dio en su momento al subsecretario González, se la dio al presidente, y de ahí sale esa cifra. Bueno, yo voy a esperar que en junio, cuando nos dé, efectivamente hayamos aumentado en un 40% las plazas, porque yo tengo buena memoria para ese tipo de cosas. Entonces, si lo que necesitamos aquí de fondo son más carabineros, bien entrenados, con toda la autoridad policial, con todo el respaldo político para que en definitiva ocupen sus armas cuando hay que ocuparlas, y por tanto nosotros ejercer control territorial, ¿ya? Por otra parte, nosotros necesitamos respaldar a la Fiscalía, pero con todo, para que la Fiscalía tenga más equipos técnicos para poder investigar mejor, ¿no? Y tenga, por ejemplo, otro laboratorio, cosas como esas, ¿ya? Por otra parte, una cuestión que el jueves, cuando nos reunamos con la ministra del Interior, le voy a plantear, es que ya que nosotros aprobamos...
Usted va a esa cita, ¿no?
Sí, o sea, la verdad fue así. Uh-huh. El día, la semana pasada, estuvo tan duro la discusión respecto de la aprobación del estado de excepción que efectivamente yo fui donde la ministra anterior y le dije, mire, ministra, ¿por qué no nos reunimos nuevamente con la bancada de la Araucanía para que empecemos a ver cómo buscamos un camino? Y así surgió, yo espero que el jueves a las 10 podamos avanzar en este tema. Bueno, dicho eso, hoy día nosotros hemos aprobado la ley de infraestructura crítica, por tanto, donde los militares tienen más facultades. Bueno, una infraestructura crítica en la autopista, etcétera, pongamos militares con facultad y en el resto, y así movemos a los carabineros hacia la otra zona, dado lo poco que tenemos. Hay muchas otras alternativas que no se las puedo decir por acá, pero que le hemos planteado al gobierno y que de verdad uno conoce. Mm. Si la verdad que bajar en un 85% los incendios forestales, bajar en más de un 80% la violencia rural, lo que me correspondió a mí, uno lo hace por arte magia, uno porque de alguna manera algo sabe. Y algunas propuestas de este gobierno, o sea, ni siquiera nunca las escucho. Y le doy un ejemplo. Sí. Yo fui el que propuso la Policía Militar Frontera. Tengo un proyecto de reforma constitucional, lo presenté. El gobierno, no sé si se rió o no, pero nunca tomó eso en cuenta. Fue tal la presión que finalmente hoy día tenemos una cosa media híbrida, que es que los militares tengan más capacidades en la frontera, porque al final tuvieron que convencerse. ¿Por qué no lo hicieron desde un principio? ¿Por qué no empezamos a discutir estos temas desde un principio? Ese es el tema al final.
Sí. Ya, pues, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día con la visita del subsecretario Monsalve y después la reunión que tengan con la ministra del Interior, don Andrés Llone.
Vayamos avanzando.
Sí. Diputado de la República, muchas gracias por esta conversación.
Sí, Rodrigo.
Que esté muy bien, cuídese. 7:40, nos vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana en su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. Una pausa y al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Carlos Alonso y Juan Pablo Iglesias. Vamos y venimos.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre la mente interno y scotiabanchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
En el norte, en el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más.
Por eso, donde te realizas tus exámenes, no da lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en ucecristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos UCCristus, somos la Católica.
Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en SalvaRent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te guste. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salvarent.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 a.m. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va todo por allá? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien.
Qué bueno.
Carlos, ¿me escuchas? ¿Estás con cara de duda?
Sí, escucho. Se escucha. Hola. Sí. Escucho un poco bajo, pero escucho.
Espérate, Carlos, ¿estás con el qué número? ¿Y ahí? ¿Y un poco mejor? Ahí está. Ya, saludémoslo. Probando, Carlos Alonso, probando. Uno de nuestros infiltrados en esta jornada de día martes, el otro que está a mi derecha, Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, ¿cómo te va?
¿Cómo
estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Ya, de lleno en materia entramos. Reunión importante hoy día en la mañana. Todo lo que ha dejado la reforma tributaria, incluida un comunicado o una declaración pública del expresidente Ricardo Lago. Hoy día, CPC, la cúpula, se junta con el presidente Gabriel Boric, Carlos, donde van a delinear, van a conversar cuál es el camino que tiene que tomarse, elegirse para poner en debate nuevamente la tributaria.
Así es, porque a las 10 de la mañana está citada la Confederación de la Producción y del Comercio a La Moneda, y esta reunión, si bien estaba agendada, o mejor dicho, solicitada desde que el nuevo presidente de la CPC asumió en diciembre, Ricardo Meves, recién se la fijaron para hoy día de la mañana. Esto coincide con el inicio un poco de estos nuevos diálogos sociales que va a iniciar el gobierno, a propósito un poco del rechazo, ¿no es cierto?, que tuvo la reforma tributaria la semana pasada en la Cámara de Diputados. Con esto, la reunión toma un poco más de fuerza, se puede decir, ya que se puede entender como un puntapié inicial a los diálogos sociales tributarios, donde la CPC va a llegar principalmente, bueno, va a estar su presidente, va a estar la vicepresidenta Susana Jiménez y el secretario general Fernando Alvear, junto a los 6 gremios de la Confederación, que va a estar el comercio, la banca, la industria, la minería, la agricultura y la construcción. Un poco la dinámica que se va a dar en la reunión, según contaban los mismos que están invitados, van a estar presentes hoy día, es que el principal tema que se va a abordar, dada la coyuntura, va a ser la reforma tributaria. Ellos han hecho varios planteamientos, principalmente por la prensa y en algunas también documentos que han socializado dentro de sus mismos gremios. Ellos apuntaban principalmente a que la reforma no gravara tanto los stocks, sino más bien que los flujos. Entonces ellos creen que con esta nueva oportunidad para discutir se puede avanzar más hacia un pacto tributario, que es un poco lo que también busca Hacienda. En ese sentido,
Carlos, ¿sí? déjame hacerte un punto acá, porque Ricardo Meves había planteado que en el contexto del proyecto que se rechazó, esto era antes que se rechazara, ellos consideraban que era mejor subir el impuesto corporativo, ¿verdad?, más que grabar el patrimonio de las personas de alto patrimonio, valga la redundancia, y que esto era como, entre comillas, un mal menor, ¿ya? Entonces, planteaba subir el impuesto corporativo. ¿Van a seguir llevando esa posición ahora que el proyecto se rechazó o van a partir desde cero, considerando que el gobierno está en una posición mucho peor, ¿verdad? Una posición negociadora mucho peor.
Sí, lo que se plantea es que, bueno, esa propuesta, lo que se dijo en su momento era que no concitaba tanto el apoyo de todos los gremios de la CPC. Y era una alternativa, o fue calificada, mejor dicho, como el mal peor, ¿no es cierto? O sea, el mal menor, comparado con el impuesto al patrimonio. Esa propuesta no va a estar sobre la mesa todavía, por lo menos en esta reunión ni en las próximas, sino que van a, lo que ellos quieren es partir de nuevo o de cero la discusión con Hacienda, buscando otros mecanismos para recaudar. Lo que va tomando fuerza en ese sentido es que como un buen porcentaje del nuevo proyecto debería estar enfocado en reducir la elusión, la evasión y las exenciones, pero también plantean que deberían subir algunos impuestos. Es un poco lo que van a comenzar a discutir hoy día, pero ese impuesto no estará inmediatamente sobre la mesa.
No van a poner ellos inmediatamente cuál es la alternativa.
Claro. Bueno, si bien la reunión va a estar enfocada en la reforma tributaria, los distintos gremios también van a plantear cada uno sus peticiones sectoriales, donde va a estar cada uno, ¿no es cierto?, entregando cuáles son sus demandas, y ellos también dicen que, bueno, esto es una primera aproximación a la discusión tributaria y que después los trabajos más profundos se va a dar netamente con Hacienda. Y los otros temas que van a estar dentro de la discusión, o que ellos van a plantear, es el tema de crecimiento, inversión y seguridad ciudadana, que es algo que le preocupa principalmente al comercio y a la industria, que son los que han levantado mayormente esa temática. Por otro lado, ayer también se retomó la reunión tradicional que hacía Hacienda con los parlamentarios del oficialismo que integran la Comisión de Hacienda. Y ahí el gobierno le entregó algunas señales de por dónde ocupo, cómo quiere un poco trabajar estos diálogos sociales, y ahí le clarificó un poco que principalmente va a ser con los grandes empresarios, con los pequeños empresarios, con los trabajadores y con las organizaciones civiles. Y debería ser más acotado que el proceso anterior, porque también hubo, recordemos, diálogos sociales, y que este debería extenderse no más allá de abril. Es un poco los plazos que maneja el gobierno para luego ya empezar a presentar o elaborar el nuevo proyecto.
Claro, pero va a ser un proyecto entonces completamente diferente, de manera de poder presentarlo nuevamente, no tener que esperar un año, ¿verdad? O es modificar, ¿cómo funciona? ¿O es modificar en algunos aspectos el proyecto? Porque si presenta el mismo, tiene que tener un quórum muy alto en el Senado, por
dos
lo tanto,
tercios, ¿no?
Sería uno completamente nuevo.
Sí, eso es un poco lo que está viendo el gobierno, un proyecto nuevo, porque lo que plantean es que, claro, con el mismo proyecto el quórum es bastante alto, pero el gobierno dice que de todas maneras no está todavía claro si van a insistir por el Senado.
Yo me quedé enredado ayer porque no cerró el todo la puerta al ministro Hacienda eso.
No, o pueden esperar un año incluso, claro. no está definido, pero dado los plazos que ellos mismos están fijando.
Imponiendo, claro.
Es probable que sea un nuevo proyecto y que pueda ingresar insistiendo por el Senado, porque lo que plantea Marcel es que no es necesariamente el mismo, o sea, no, se puede insistir no necesariamente con el mismo proyecto, puede ser otro proyecto que toque materialmente tributaria, porque si no el camino de esperar un año es bastante más largo.
Ayer con la Mariana decíamos más o menos los plazos que se está viendo de parte del Ejecutivo, y el ministro de Hacienda decía nada hasta antes de mayo.
El 7 de mayo,
que son las elecciones. No hay la posibilidad de dibujar un camino, establecer un camino hasta después de la elección del 7 de mayo, ¿no?
Claro, es un poco, pero por ejemplo ayer el senador Ricardo Lagos, que va a asumir la presidencia
de la Comisión de Hacienda,
dijo que para él un plazo razonable es tenerlo aprobado todo este año, considerando que el próximo año, la idea original del gobierno era que el próximo año recién empezara a recaudar la reforma tributaria. Entonces él dice que hay plazo para sacarlo durante este año. Entonces da a entender que el gobierno va a insistir prontamente en el Congreso, quizá entre mayo, junio o julio.
Bueno, ahí está la discusión. Vamos a ver qué es lo que sale de la reunión que va a tener hoy día entonces el presidente de la CPC con el presidente de la República, Gabriel Boric. Vámonos a otra saga, don Juan Pablo Iglesias. Esta tiene hartos años, pues del año 2020, ¿o no? Una demanda, acusación de fraude de las elecciones norteamericanas ese año, que nos lleva incluso a la pantalla.
Así es.
Por una serie, ¿no? De Succession, de HBO Más.
Así es. Robert Murdoch, el dueño de Fox News, que está en el centro de esta polémica, está un poco preocupado, pero no
no por la nueva temporada de Succession, como me aclaraba Consuelo con un artículo que me mandó ayer, porque...
No, lo mandé yo, lo mandó la jefa.
Ah, perdón, no lo había visto.
Que era que Murdo, claro, que Murdo dice que no lo ha visto, nunca lo ha visto.
Vamos a ver si le creemos. Pero el tema es que está preocupado, y está preocupado por algo mucho más concreto que Succession o lo que pasa en esa serie, digamos, que es esta demanda que tú hablabas, que ha ido tomando cada vez más vuelo. Está previsto el inicio del juicio para el 17 de abril, pero expliquemos un poco de qué trata esto, digamos, como parte. En las elecciones del 2020, cuando fue elegido Donald Trump, Fox News, la cadena estadounidense, empezó a dar espacio, digamos, y a difundir las acusaciones de fraude. ¿Ya? Hubo toda y esto es un paréntesis, una suerte de polémica con los seguidores de Fox News en ese minuto, porque Fox News y los que estábamos ahí cubriendo ese día o viendo las noticias ese día de cómo se iban dando los resultados en los estados, dio por ganadora a Biden en Arizona. Fue el primer canal que dio por ganador a Biden en Arizona, y eso generó mucha tensión y mucha molestia entre los partidarios de Trump, que insistían en que en Arizona era uno de los estados donde había habido fraude electoral. Por lo tanto, hubo mucha molestia. Eso generó incluso posteriormente cierta desafección de algunos seguidores de Trump con Fox News, que ahí estaba una de sus principales bases de seguidores, digamos, de la cadena o de público de la cadena. Por lo tanto, esa desafección o esa crisis de público que enfrentó Fox News tiene mucho que ver en toda esta polémica. Pero ya les explicaré por qué. El tema es que en esos minutos y en esos días posteriores, varios comentaristas de Fox News y en los espacios de noticias se dio mucho espacio a las denuncias de fraude. Eso llevó a que Dominion, que es una de las empresas voto electrónico y que ayudó al conteo electrónico en las elecciones de Estados Unidos, pusiera una demanda en comienzo del 2021 contra Fox News por difamación, porque uno de los blancos de estas acusaciones de fraude era precisamente esta empresa de voto electrónico, a la cual se acusaba de haber manipulado las herramientas electrónicas para alterar los resultados en beneficio de Biden. El tema es que esta demanda se puso a comienzo del 2021, y a partir de ahí empezó todo un largo proceso que ha ido adquiriendo más notoriedad en estas últimas semanas, porque comenzó a conocerse más información y material que tendría la parte acusadora, digamos, los abogados de Dominion, de cómo el tema se manejó internamente. Y entre eso, la semana pasada se conocieron varios mail y chat entre miembros de la cadena que mostraban que en privado ellos cuestionaban y criticaban o le restaban veracidad a estas acusaciones, pero en público, en los programas, ellos defendían eso. Algunos comentaristas incluso tenían una postura más firme, digamos, con la postura de Trump y las acusaciones de fraude. Y entre las lo que se supo en estos días, también hay una declaraciones que dio Rupert Murdoch, donde él dice que efectivamente algunos comentaristas de su cadena avalaron o apoyaron esta tesis, y que él podría haberles dicho que no siguieran, pero no lo hizo, digamos. Esas declaraciones no dejan muy bien a Murdoch. A muchos se cuestionan por qué Murdoch reconoció o dijo lo que dijo, pero el tema es que todo eso ha ido sumando para complicar el panorama para Murdoch y para Fox News. Esta demanda es por $1.600 millones.
Nada.
Y a la cual, si es que sigue prosperando como ha venido haciendo, se suma otra, peor todavía, de Smartmatic, una compañía más pequeña, pero cuya demanda es muchísimo mayor, es por $2.700 millones, porque Smartmatic es una compañía más chica que venía creciendo y que dice que los perjuicios producto de lo que fueron estas acusaciones de fraude ha sido muy alto para ellos, digamos. Por lo tanto, suman estas dos demandas contra Fox News, que evidentemente lo complican bastante por los montos y la ponen a situación bien delicada. Ahora, Fox News, por su parte, se defiende diciendo...
Y hay todo un problema, espérate, ya hay todo un problema ahí entre... porque la demanda es contra Fox News, pero porque la estructura de Fox News permitió a los conductores que dieran a conocer... estas interpretaciones, ya no solo hechos, sino un canal de televisión que fundamentalmente se basa en las opiniones de las personas que ponen en pantalla, no tiene tanto reporteo, sino interpretación de los hechos y las cosas que dicen ya la gente que entrevistan. Y hasta el minuto Fox ha respaldado a los conductores, pero también si los responsabiliza, de todas maneras la demanda es contra Fox, es Fox la que tiene que pagar y termina dinamitando su único activo, que al final son sus propios conductores.
Así es.
Por buenos o malos que sean.
Y por eso las declaraciones de... Claro, por eso las declaraciones de Murdoch son un elemento muy poderoso y un elemento muy poderoso para la de Dominion, digamos, para los abogados de Dominion en su demanda, porque le da mucho pie a esa demanda. Por eso muchos ponen en cuestión o se preguntan por qué Murdoch dijo lo que dijo. Pero el tema es que, por su parte, Fox defiende, y tomando un poco lo que decía Consuelo, defiende el derecho de sus comentaristas a decir lo que decían, porque es el derecho de la primera enmienda, digamos, lo que se garantiza ahí, por lo tanto, de la libertad de expresión, y que este juicio es un juicio contra la libertad de expresión, y los efectos que pueden tener pueden ser dramáticos más allá de Fox News, sino que a toda el mundo medial, digamos, en Estados Unidos. Ese es el argumento y la postura que está tomando Fox News en esta demanda, y eso lo comparten incluso algunos abogados independientes que están viendo y siguiendo este proceso, que eventualmente, si es que este juicio finalmente llega a la sala, digamos, al tribunal, y no se acuerda algún tipo de acuerdo previo, digamos, valga la redundancia, podría eventualmente el juicio tener un alcance mucho más allá de Fox News. Por lo tanto, están todos muy atentos de lo que pueda... Sí.
Por donde se le mire, sabroso. Tan sabroso, Consuelo, con lo que pasó con Gary Lineker y la BBC. ¿Lo pudiste ver? Sí. Está entretenido. El comentarista deportivo.
Mismo barrio.
Claro, así, de Gary Lineker. Sí. No te puedo creer.
Sí, te juro, lo veo en la tienda.
Mira. Ya les vamos a contar, ¿eh? Pero básicamente tiene que ver con una crítica que hizo
comprando
a través de Twitter,
la leche, ¿cierto? Sí, sí. Esas cosas.
Criticando la política migratoria del gobierno del Reino Unido. Lo sacaron.
Es que los conductores somos un problema.
Tú lo dices, mira, acá me están moviendo las manos y no nos vamos a ir. No, no vamos. 8 de la mañana en punto. Carlos, Juan Pablo, nuestro infiltrado este martes. Gracias. Gracias, Consuelo.
Un gusto, Rodrigo.
Ya se viene la noticia con la José Soto, María José Soto, y después de eso hablemos en Nova Canduna. ¿Qué es acá? En la 89.7.